33 minutos pasaron de la una de la mañana. Estamos escuchando el himno de la Cruz Roja, que este domingo protagonizó un hecho extraordinario. Eduardo, nosotros hablábamos recién de no perder la paciencia, de mirar al otro, de escuchar al otro, de ser solidarios, y como nunca se reunió todo el país a través de la transmisión unificada de seis canales de aire, y se recaudaron casi 88 millones de pesos, un montón de plata que la Cruz Roja Argentina tiene la responsabilidad de destinar para lo que se haga falta para todos los sectores de salud de nuestro país. Y por eso ya estamos en comunicación con Diego Tipin, que es el presidente de la Cruz Roja Argentina. Diego, ¿cómo estás? Buenas madrugadas. Graciela Guiñazú y Eduardo Barone te saludamos.
¿Qué tal? Buenas noches. Y te doy una noticia un poquito mejor. Finalmente fueron 91.8.
Wow, qué bueno, Diego. ¿Cómo estás?
Bien, 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 por suerte.
Sí. ¿Cómo quedaste después de esa maratón?
Emocionado, sobre todo, ¿no? Todos los que formamos parte de la institución quedamos realmente muy contentos de tanta generosidad del pueblo argentino, ¿no? En momentos tan difíciles. No dudábamos que iba a ser así, porque nuestro pueblo ya lo ha demostrado en muchas oportunidades, ¿no? Que en estos momentos, a lo mejor de angustia, es cuando más sale su lado generoso, su lado solidario.
Diego, casi 92 millones entonces se recaudaron, nos acabas de confirmar. Y ¿cómo esta iniciativa surge? Sabemos de la primera dama argentina, pero rápidamente la Cruz Roja se pone a disposición, porque la Cruz Roja ha logrado con todos estos años de trabajo garantizar el respeto por lo recaudado, la seriedad y la solidaridad. Entiendo que es así, ¿verdad?
Sí, bueno, estamos cumpliendo 140 años este año, y yo siempre digo que después de nuestro voluntariado, lo más importante que tenemos es la confianza pública, ¿no? Y eso se gana con transparencia, con que la gente sepa del minuto uno hasta que la mercadería llega a destino qué es lo que pasó con su dinero.
Yo, al propósito de lo que estás diciendo, de los años que están cumpliendo, quería comentarles a nuestros oyentes que, en efecto, la Cruz Roja Argentina inicia en el año 1880, y estuvieron siempre sosteniendo, apoyando, conteniendo a la sociedad del país. Por ejemplo, en la epidemia de cólera, por ejemplo, en el golpe de Estado de Irigoyen en 1930, en el sismo de San Juan del año 44, en los atentados de la embajada y de la AMIA, en la crisis del 2001, en las inundaciones de Santa Fe, Cromañón en el 2004, inundación de La Plata. Es increíble todo lo que hace la Cruz Roja Argentina, y creo que esto debería ser digno de mucha más difusión de la que es, ¿no te parece, Diego?
Sí, pero bueno, estamos en un mundo que no habla el lenguaje humanitario, ¿no? Entonces, en los momentos en que no pasa nada es muy difícil, y bueno, cuando llegan estos momentos, a lo mejor es cuando tenemos más visibilidad, pero para que te des una idea, hace 3 años y medio que estamos tratando de actualizar nuestra ley en el país, que es la ley más vieja del mundo, y realmente nos cuesta un montón. De hecho, no llegamos a actualizarla, veníamos hablando y diciendo, puede pasar algo, necesitamos tener las mismas herramientas que tenemos en el resto del planeta. Tenemos la ley nuestra, es de 1893 aquí, para que te des una idea. Y bueno, y esto llegó y nos encontró con herramientas viejas, pero bueno, no va a ser un obstáculo igual para que todos nuestros voluntarios de todo el país trabajen y dando todo lo mejor de sí para estar a la altura de las circunstancias, ¿no?
Justamente, Diego, lo que es muy importante contarle a nuestros oyentes que nos están escuchando en vivo en toda la Argentina este momento a través de Radio Nacional, es que los que trabajan en la Cruz Roja son voluntarios.
Claro.
Y tal vez...
Es una experiencia maravillosa, ¿eh?
¿Cómo fue en tu caso? Me gustaría que nos cuentes cómo llegás a la Cruz Roja, Diego.
Mirá, yo llego medio de casualidad. Bueno, justo me había recibido de abogado. Entonces es ese momento en que uno tiene un poquito más de tiempo libre entre que termina la facultad y empieza sus primeros trabajos. Y bueno, tenía un familiar que estaba en la filial de La Plata, de donde yo soy. Me dijo, acercate. Yo tenía esa curiosidad, esa inquietud por ver qué poder hacer, de ayudar. Y bueno, y es una institución que una vez que ingresaste te enamora y no te querés ir más. Entonces, bueno, me quedé, encontré un montón de lugares donde uno se sentía pleno. Y bueno, acá estamos unos años después presidiendo la organización. La
verdad, ¿estuviste, estuviste en el tema de las inundaciones de La Plata?
Sí, sí, claro. Yo era presidente de la FIDE de La Plata en ese momento.
Uh-huh. ¿Y cómo te toma este momento del país con respecto a la pandemia y a lo que origina desde lo económico en la gente, ¿no?
Sí, bueno, este momento es complejo por muchas cuestiones. Primero porque ya veníamos encarando un par de operaciones muy grandes en el país, una asociada al dengue que este año vino realmente muy fuerte en todo el noreste, en la zona del Paraguay, y también estábamos, que ahora ya parece casi olvidado, ¿no?, pero con todo el tema de las comunidades huichís en el norte de Salta, en donde ahí tenemos montado un campamento humanitario donde estamos potabilizando cerca de 4 millones de litros de agua para las comunidades que no tienen acceso al agua potable y donde estaban falleciendo tantos chicos. Y teníamos el desafío de no interrumpir, ¿no?, esas misiones humanitarias, porque realmente la gente las necesita. Y todo este cierre de fronteras, las restricciones que hay de movimiento, complejizan esas operaciones. Pero bueno, también nos agarra con hoy una Cruz Roja que tiene una gran capacidad operativa, con muchísimos voluntarios, con mucha tecnología también para aportar al país. Estamos montando un centro enorme de teleasistencia para acompañar hasta 100.000 argentinos que sean o casos positivos o contactos estrechos o población de riesgo, para poder monitorear si tienen síntomas, cómo se sienten, y también hacer acompañamiento psicosocial, esto a través de ese centro y de una app que se descarga en los teléfonos, para también poder apoyar al personal de la salud, ¿no?, con esta contención emocional que tanta falta hace cuando se trabaja bajo una situación de estrés como la que tienen hoy. Estamos trabajando también todos nuestros voluntarios en las redes filiales, acompañando a los gobiernos locales en todos los operativos sanitarios, preparándonos también para participar en lo que van a ser estos centros de internación extrahospitalaria, que seguramente muchos de ustedes han podido ver en algunos clubes de fútbol o polideportivos, que es para gente quizás en casos positivos, pero que no se recomiende su estancia en un hospital para no generar justamente el tema de enfermedades intrahospitalarias, pero que tampoco pueden volver a su hogar porque justamente son casos positivos y hay que preservar a su familia. Bueno, realmente con un trabajo enorme, capacitando también a mucho personal de la salud que están incorporando las provincias, en terapia intensiva, en guardias, en enfermedades respiratorias, a través de nuestra red de 35 institutos superiores que tenemos en todo el territorio.
Cruz Roja Argentina tiene una red de casi unas 63 filiales distribuidas en todo el país y más de 15.000 voluntarios, ¿verdad?
Sí, voluntarios sí, mucho más, te diría que más del doble. Tenemos también entre educación formal y no formal 65.000 alumnos, cerca de 70.000 colaboradores. Esa es una institución muy, muy grande.
Vos decías, Diego, que una vez que entraste a la Cruz Roja como voluntario en La Plata, de donde sos, la ciudad donde sos, te enamoraste. ¿Y qué significa enamorarse de la Cruz Roja? ¿Qué tiene la Cruz Roja que enamora? Para que podamos nosotros entenderlo también, ¿no?
Mira, ser voluntario es una experiencia que te hace entender la vida desde otro lugar, ¿no? Primero con la empatía, esto de ponernos en el lugar del otro, entender por qué el otro está en esa situación que sufre y pasa lo que pasa, ¿no? Te doy un ejemplo, porque muchas veces se lo estigmatiza y lo vimos hace poco también con un micro que detuvieron en la General Paz con el tema de los migrantes, ¿no? Muchas veces acá se baja el mensaje que el inmigrante viene alguien que nos viene a sacar nuestro puesto de trabajo, con el inmigrante viene un delincuente, y en realidad tendríamos que pensar nosotros qué haríamos si en nuestros países de origen fuésemos desplazados, nuestras familias fuesen torturadas, fuesen vejadas. Digo, hay que, seguramente huiríamos también como hacen esas personas porque huyen buscando vida. Entonces, más que estigmatizar, hay que ponerse en el lugar del otro. Y la Cruz Roja te enseña de que no hay que pedirle todo al Estado, que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad como parte de una sociedad y no podemos ser felices si el de al lado no es feliz. Y esa sensación de poder ayudar, de poder dar, es única. Y el que lo puede brindar es una experiencia, la verdad, inigualable.
Diego, ¿y qué condiciones debería reunir una persona que se quiere ofrecer como voluntaria en la Cruz Roja Argentina?
Mira, pueden ingresar todos a nuestra página web, que es www.cruzroja.org.ar. Ahí están todas las condiciones, requisitos, básicamente ser mayor de 18 años para la mayoría de los operativos que hacemos. Pero también tenemos un área de juventud en la que se pueden incorporar. Nosotros invertimos mucho en formar a nuestros voluntarios, ¿no? Porque hoy la complejidad del mundo que vivimos hace que no alcance solo con la vocación de ayudar, sino que hay que llegar con una ayuda de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros entramos en contacto con las personas probablemente en los momentos de mayor dolor de su vida, ¿no? Asociado a una catástrofe, asociado a una condición de vulnerabilidad. Entonces, hoy se requiere ser profesional incluso de voluntariado. Entonces, y es por eso que nosotros invertimos tanto en formar a las personas en cómo ayudar.
¿Cuál de todas esas situaciones que vos mencionabas recién te impactaron más a vos como voluntario o como presidente de la Cruz Roja? ¿En cuáles de todos esos lugares que has vivido te sentiste más conmocionado y te solidarizaste desde un lugar casi interno muy profundo?
Y bueno, Haití es una experiencia difícil, ¿no? Difícil de vivir, es el tercer país más pobre del mundo y bueno, realmente es complejo de ver algunas realidades y condiciones en las que se vive hoy, ¿no? En nuestro planeta. Después otro lugar que me marcó mucho, sin duda también, fue Franja de Gaza, Cisjordania. Uno puede leer mucho sobre eso, pero cuando uno va y vive algunas realidades o ve algunas cosas en vivo y en directo, no lo puede creer, ¿no? Y entiende muchos porqué de las cosas que pasan. Y después algo que me marcó también, obviamente, fue la inundación de La Plata, ¿no? ¿Por qué? Porque uno por ahí está acostumbrado a trabajar en situaciones difíciles, pero cuando te pasa en tu ciudad, con tus afectos, con la gente con la que te rodeas todos los días, es súper difícil. Yo vi una ciudad devastada, los autos dando vueltas. En ese momento mi hermana, embarazada de 8 meses, estuvo en pleno microcentro de La Plata, 2 metros de agua dentro de la casa, ¿no? Entonces todo eso hace que sea mucho más difícil reaccionar y ponerse a trabajar. Y ahí fue cuando aparecieron todas las filiales del resto del país que vinieron prácticamente en torbellino a levantarnos y ponerse a ayudar a todos los platenses. Y eso fue una sensación que hasta el día de hoy me acuerdo, veo fotos del resto de las filiales preparándose para ayudarnos a nosotros y me quiebra un poco, ¿no? Se te pone la piel de gallina, porque es eso de entender que es una familia que nunca nos va a dejar solos.
Viendo la maratón de Unidos por Argentina en la televisión, por supuesto hubo muchísimos momentos emocionantes de gente de nuestro país y también de artistas de afuera que colaboraron, pero me llamó mucho la atención una pequeña frase de Soledad Pastorutti, cuando dijo que uno puede ser feliz con mucho menos. ¿Uno puede ser feliz con mucho menos, Diego?
Pero sin duda, hay que entender cuál es la verdadera importancia de la vida, ¿no? Me parece que es tal cual lo dijo Soledad. A veces vivimos en un ritmo, enloquecidos, corriendo atrás de algo, que no digo que esté mal, pero también hay que entender que la vida pasa por disfrutar los momentos, la familia. Ahora que veo que están todos como muy tensos porque se quedan justamente en su hogar y con sus afectos, ¿no? Yo entiendo que puede haber algún problema de convivencia a veces, pero es el lugar en donde todos quisiéramos estar y hay que aprender a disfrutar de esas pequeñas cosas.
Por supuesto, justamente en la apertura del programa hablábamos con Eduardo de eso, ¿no? De la impaciencia de la gente, que uno ya la empieza a notar, y justo en un momento en que hemos vivido un hecho hermoso como fue el programa del domingo, esa maratón de tantas horas con todo el país colaborando, 92 millones de pesos es muchísimo dinero. Y lo que a nosotros...
Y más en este contexto, ¿no? Más en este contexto de angustia, de que la gente mucha tiene incertidumbre económica, no te digo de acá a 2 meses, de acá a la semana que viene muchos de ellos, ¿no? Por eso decíamos que nos sorprendió mucho, pero esperábamos también esto de que es un gesto súper valioso, ¿no? El ser generoso desde la escasez, eso es muy rescatable.
¿Y cómo lo van a distribuir? ¿Cómo va a ser destinado? ¿La Cruz Roja es garantía de que no va a haber ningún desvío ni que va a haber... sobreprecios ni ninguna cosa extraña, ¿no?
Sí, mira, nosotros cuando participamos, aceptamos ser parte de esta iniciativa que lideró Fabiola y ella así nos lo planteó también, es que participemos del proceso desde que comienza hasta que termina, es decir, desde la recepción de la donación, desde la realización de los comités de compra. Nuestro comité de compra sigue estrictos protocolos internacionales que se usan en la materia para dar transparencia, pero además están integrados por miembros de los donantes, en este caso de las miles de personas que donaron ayer, vamos a seleccionar 4 o 5 personas de forma aleatoria para que participen de estos comités. Estamos hablando también con importantes personalidades destacadas del país para que formen parte de este comité. También hay representantes del sector científico, destacados médicos, profesionales de la salud, de la especialidad de lo que haya que comprar, ¿no? Y también especialistas nuestros. Luego lo que se hace es hacer una compulsa de precios nacional e internacional. Nuestra red mundial de logística que abarca los 193 países en los que estamos presentes, busca los insumos en aquel lugar del mundo en donde existan y busca también la forma más idónea o más rápida de traerlo al país, lo cual hoy es clave porque estamos en un contexto de muchos aeropuertos que están cerrados y de muchas vías marítimas también clausuradas, ¿no? Y finalmente lo que hacemos es entregarlos nosotros en el lugar de del destino. El punto de encuentro con el Estado se da en que es el Ministerio de Salud, que hoy conduce Ginés, que lidera obviamente toda la respuesta contra la pandemia, nos indica cuáles son las prioridades de hoy en el país, qué es lo que se necesita comprar y a dónde hay que entregarlo. Nosotros nos encargamos de todo el resto del proceso, más nuestras auditorías externas, más la rendición de cuentas que hacemos después a los donantes, a los medios de comunicación y al gobierno.
Escuchándote recién hablar acerca de los otros y esto, se me ocurría, pensaba, que quizás necesariamente muchos de ustedes, sobre todo los que están, digamos, en la dirigencia de la Cruz Roja Argentina, tendrán incluso como un cierto condimento psicológico, ¿no?, para contener a la gente. ¿Cómo es?
Sí, porque, y esto lo vemos en toda emergencia, ¿no?, la mayoría de la gente lo que necesita es ser escuchada, ¿no?, y eso hay que trabajarlo también, porque la gente, y lo hemos medido, nosotros tenemos un observatorio humanitario aquí, que es el más grande de Argentina, y donde medimos algunas cuestiones, porque de todos los trabajos que hacemos, buscamos tener datos propios, ¿no?, para desarrollar los planes de acción. Y parte de lo que le generaba esta pandemia es justamente angustia, incertidumbre, miedo. Bueno, todo eso hay que trabajarlo desde lo psicológico y contenerlo. Entonces tenemos una red muy importante también de psicólogos que prestan apoyo psicosocial y de voluntarios que están capacitados también con esas técnicas para poder contener a la gente y también puestos adentro, ¿no? Porque nuestros voluntarios muchas veces están en situaciones muy difíciles y también necesitábamos trabajar con ellos.
Sí, supongo que sí. Y también hablabas de que, bueno, en este momento de confinamiento, donde estamos todos en nuestras casas, creo que habría que dividirlo entre la gente que está, digamos, encerrada o confinada o haciendo la cuarentena en su casa, pero con algún familiar, con su familia, con su pareja o con hijo, con lo que sea, y la gente que está sola en este momento. Supongo que deben ser casos muy distintos, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Por eso nosotros hemos, están en todas nuestras redes sociales, hecho algunos manuales para tratar de poder justamente superar o sobrellevar el aislamiento social de una forma mucho más llevadera, ¿no? Ya sea si uno está solo o si uno está en una situación familiar donde también hay que poner normas de convivencia para que eso se dé de manera mucho más armónica, ¿no? Claramente son situaciones muy opuestas y con sus problemáticas también muy marcadas.
Diego, todo esto que sucedió con esta maratón televisiva, ¿lo hicieron solo en la Cruz Roja Argentina y en nuestro país o se replicó antes en otros países donde también, como vos decías, la Cruz Roja está activa y, por supuesto, como sabemos, hay otros países como Italia, España, Estados Unidos que también que están pasando por una situación muchísimo más grave, si querés, en cuanto a víctimas, ¿no?
Sí, claro, mira, para que te des una idea, nuestro presidente, que es un gran amigo a nivel mundial, es italiano. Uno de nuestros vicepresidentes es chino. La Cruz Roja que más nos ayuda, esto que te contaba del agua, lo estamos haciendo en gran medida gracias al apoyo de la Cruz Roja Española. Entonces, hoy ver cómo están en sus países, dando un trabajo enorme, muchos de ellos combatiendo en primera línea contra el coronavirus, muchos voluntarios que hemos perdido, lamentablemente, por esto también, nos llena de dolor, ¿no? Porque son gente que conocemos hace un montón y ver cómo están sufriendo sus países realmente nos duele y por eso hay que concientizar para que no se llegue aquí a esos extremos, ¿no? Que hoy recién está empezando esto, por eso es tan importante esto de marcar el tema de cumplir las normas de las autoridades, porque en toda crisis de salud la medida preparatoria, si se quiere precautoria por excelencia, es la prevención. Y la prevención en cualquier enfermedad naturalmente es la vacuna. En este caso no existe. Entonces la otra medida preventiva por excelencia son los comportamientos sociales. Esto que hablábamos hoy de la responsabilidad colectiva. Y de eso se trata quedarnos en casa. El entender que esto es contribuye justamente a esto que escuchamos tanto tiempo, de que no colapsen los sistemas de salud, de que nos dé también más tiempo para prepararnos, de entender también, y a veces es difícil porque uno ve que los números de casos van aumentando, uno quisiese que ya empiece a bajar, pero eso no va a suceder en el tiempo inmediato, y a veces uno dice, bueno, me quedo en mi casa y siguen subiendo. Bueno, hay que entender que si no hiciéramos esto, esos números serían mucho más dolorosos hoy, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un llamado muy grande a cumplir la medida que dictan las autoridades.
Yo te pregunté anteriormente cuáles eran los requisitos que debía reunir una persona para ser voluntario, y recordé una muy linda frase del Dalai Lama cuando dijo que la mejor religión es un buen corazón. ¿Es esto lo que ustedes primero buscan en un voluntario, un buen corazón?
Sí, sí, esos valores que te decía, de servir al prójimo, de entender al otro como un par, ¿no? Mirá, nuestro fundador a nivel mundial, porque vos hablabas de Dalai Lama, uno puede hablar de Gandhi, puede hablar de Teresa Calcuta y saben quién son, pero por ahí uno no conoce. Si yo te digo Henri Dunant, la gente por ahí no lo conoce. Henri Dunant fue nuestro fundador y fue el primer premio Nobel de la Paz de la historia a raíz de la fundación de la Cruz Roja, ¿no? Y él tenía una frase que a mí me gusta mucho, que decía, tutti fratelli, y decía, si todos pues nos tratásemos como hermanos, el mundo sería una gran familia. Y creo que de eso se trata, ¿no? De ver en el otro un par.
Y eso es lo que hacen ustedes, sin duda, Diego, el trabajo que realizan cada día por ahí es silencioso. Este domingo salieron a la luz porque encabezaron esta maratón de Unidos por Argentina con esta recaudación récord. Y nosotros, también lo que conversábamos ayer con Eduardo, que una de las cosas que más nos impactaron fue el final del himno argentino, cantado por todos esos artistas con la dirección de Lito Vitale. Y si te parece, Diego, para despedirte y ya agradeciéndote, por supuesto, esta comunicación con Noches Argentinas, cerramos con el himno.
Me encantaría. Y empezaron con el himno nuestro. Vos sabés que se estaba escuchando de fondo y yo conozco esa canción. Lo escuché que empezaron a cantar, digo, qué lindo, porque no es fácil de encontrarlo. Así que
yo propongo a mi gente ahí en el estudio que cerremos con un aplauso para Cruz Roja.
Sí, claro, Argentina. Por supuesto. Somos pocos, Diego, porque estamos con la programación de emergencia. Sabés que Eduardo está desde su casa y con Sonia Ferraris y yo estamos aquí desde el estudio y con el productor Diego Mancini y el operador el Chino Cuenca, pero tenemos el corazón muy grande. Ya estamos respetando, por supuesto, este aislamiento. Diego Tipin, presidente de la Cruz Roja Argentina, nuestro aplauso, nuestra admiración y este himno nacional que nos abraza a todos. Te agradecemos muchísimo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.